La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Aunque no te dejen acampar por las noches, la isla Perro de San Blas, que se encuentra frente a la costa caribeña de Panamá, es uno de los destinos turísticos más visitados durante el día. ¿Será por sus cristalinas aguas?
Probablemente, porque el agua transparente es uno de los elementos que más atraen a los turistas. Es también el caso de la isla Cayo Coco, la cuarta más grande de Cuba. Es conocida por sus lujosas estaciones turísticas y el archiconocido Todo Incluido.
Hola amigos, aquí estamos una vez más en La Fuente de la Vida. Estamos listos y preparados para pasar los próximos minutos junto a todos los que se unen con nosotros en este nuevo día para descubrir un poquito más la Palabra de Dios, la Biblia. Les habla Esperanza Suárez. Este es un programa que llega hasta cada uno de ustedes desde los estudios de Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Somos parte de la mayor red de radios del mundo, a través de la cual se difunde, entre otros, este espacio, el programa La Fuente de la Vida, en sus más diversas versiones. Damos gracias por todos aquellos que se ponen en contacto con nosotros, que nos oyen desde otros lugares, desde otros países, desde otros continentes. Muchísimas gracias a todos ellos. No sabemos desde dónde contacta usted hoy, desde dónde hoy nos escucha. ¿Por qué no nos llama? ¿Por qué no nos escribe y nos lo cuenta? 601-2032-65. 601-2032-65. Les recordamos que también estamos en Facebook. Síganos. Pueden escribirnos también a info@radioencuentro.net. Mientras escuchamos la canción que ya prácticamente va a entrar en un segundo, nos alegrará saber que usted nos acompaña. Ahora ya, dentro música.
En la historia hay diferentes casos de pueblos que fueron conquistados por naciones extranjeras y obligados a trasladarse a lugares muy lejos de su tierra natal. Las consecuencias de esas derrotas incluyen la ausencia de un estado al que esas naciones o etnias puedan llamar nuestro país.
Terminan por ser naciones sin estado que pasan a vivir en territorios extranjeros en los que hasta pueden arraigarse, pero con el mal sabor de boca de sentirse forasteros. El pueblo de Israel sufrió diferentes deportaciones de su tierra, viendo como parte de su población era obligada a trasladarse lejos durante muchos años. Tal fue el caso de la deportación a Babilonia.
Hoy descubriremos quiénes fueron los que regresaron de aquel exilio y volveremos a la historia del rey Saúl. Abramos nuestras Biblias en el primer libro de Crónicas, en sus capítulos 9 y 10.
La fuente de la vida.
Nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en el primer libro de las Crónicas, desde el capítulo 9, versículo 1, hasta el capítulo 10, versículo 14. Volvemos en el día de hoy al primer libro de Crónicas. Y como dijimos en la introducción, aquí estamos observando el punto de vista de Dios. Esa es la diferencia más notable que existe con los otros libros que vimos anteriormente. El primero y el segundo libro de Samuel, el primero y el segundo libro de Reyes, ya que son casi iguales, cuentan la misma historia, pero lo hacen desde un punto de vista humano de la historia. Pero al leer el primero y el segundo libro de Crónicas, como ya hemos dicho anteriormente, tenemos el punto de vista de Dios. En los primeros 8 capítulos de este primer libro de Crónicas hemos visto una de las genealogías más grandes de toda la historia. Esta genealogía nos lleva hasta el principio y determina el origen de los hijos de Israel, remontando la historia hasta Adán y siguiéndola hasta el tiempo mismo de la cautividad. Antes de entrar en nuestro tema de hoy, que se inicia en el capítulo 10, vamos a recapitular y a destacar algunos detalles del capítulo 9 junto con algunas conclusiones espirituales. El capítulo 9 de este primer libro de Crónicas comenzó diciendo en el versículo 1: contado todo Israel por sus genealogías, fueron escritos en el libro de los reyes de Israel. Los de Judá fueron deportados a Babilonia por su rebelión. En esta declaración encontramos algo tremendo, y es la revelación de que las genealogías se guardaban en el mismo templo. En realidad, son las genealogías de cada una de las tribus. Usted puede leerlas por sí mismo en su propio tiempo de estudio. Vemos aquí que Dios indicó claramente que Él había dado esas genealogías. Fueron registradas hasta que el pueblo fue llevado cautivo, y luego se produjo cierta confusión. Cuando regresaron, continuaron, después de reedificar el templo, llevando esas genealogías. En la época en que nació el Señor Jesucristo, esas genealogías estaban en exhibición en el templo. Usted podría haber entrado al templo y haberlas revisado. Puede estar seguro de una cosa: los enemigos de Jesús en esos días fueron al templo y revisaron las genealogías. Nosotros podemos ver las que están en el Evangelio según San Mateo y en el Evangelio según San Lucas, y podemos constatar si son correctas o no. Según nuestro conocimiento, nunca tuvo lugar un ataque contra la genealogía del Señor Jesucristo. Cuando el templo fue destruido en el año 70 después de Cristo, todas esas genealogías desaparecieron, fueron destruidas en esa ocasión. Constituían un registro tremendo, y aquí, en este primer libro de Crónicas, lo tenemos al día hasta el momento de la cautividad en Babilonia. Pero luego, el registro continuó hasta el momento en que el Señor Jesucristo vino a este mundo. Después de él, tuvo lugar la destrucción de Jerusalén y del templo en el año 70 después de Cristo, y por lo tanto ese archivo desapareció. Dios tenía interés en darnos a conocer la familia del Señor Jesucristo. Tenía interés en dejar las cosas bien claras en cuanto a que Él era también un hombre entre los hombres. Él vino en la línea o linaje de Adán, y Él es el último Adán. No habrá ningún otro, no habrá un tercer Adán. Él es la cabeza de la última familia. Hay solo dos familias: la familia de Adán, y esa es una familia perdida. Usted y yo pertenecemos a esa familia. Nacimos como pecadores, separados de Dios, sin capacidad para acercarnos a Dios. Eso es algo muy obvio, ¿no le parece? Lo podemos ver alrededor nuestro. La Escritura dice: en Adán todos mueren. Y usted y yo, estimado oyente, pertenecemos a esa familia. La perspectiva que tenemos en Adán es muy triste, pero tenemos una esperanza en el Señor Jesús, y Él es el último Adán. Él es el segundo hombre, porque el Señor formará muchos seres humanos en esta nueva familia, la familia de Dios. Y esa genealogía tiene su origen en aquel que es nacido del Espíritu. Usted puede decir hoy: vine a Cristo y me salvó. Él es mi Salvador y el Espíritu de Dios le ha hecho algo real en mí. Él es mi Salvador. Si usted, estimado oyente, puede decir eso, entonces usted pertenece a la familia del último Adán, y esa es la familia en la cual hay vida. Él nos da la vida. Él dijo que eso fue lo que trajo. Él dijo: yo soy la vida. También dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esto no es solo existir, no es uno de esos viajes provocados por las drogas, sino un viaje real, verdadero. En realidad es un viaje que culminará en un viaje al cielo, a su propia presencia. Él vendrá y llevará con él a los suyos. Tenemos en el resto del capítulo 9 el énfasis puesto en la tribu de Leví. En el versículo 2 vemos algo concerniente a ello. Leamos ese versículo 2. Los primeros habitantes que entraron en sus posesiones en las ciudades fueron israelitas, sacerdotes, levitas y sirvientes del templo. Quiere decir que el primero de los israelitas pertenecía a la tribu de Leví. Primero los sacerdotes, los que estaban al servicio de Dios. Luego los levitas. No todos los miembros de la tribu de Leví servían en el sacerdocio. En realidad fue la familia de Aarón la que sirvió en esa capacidad. Los demás se dedicaban a labores auxiliares, como por ejemplo custodiar el templo. Luego tenemos a los sirvientes del templo. Estos pueden haber sido esclavos. Siempre ha existido la duda de si los israelitas tuvieron o no esclavos. Creemos que sí los tuvieron, aunque no de sus propios hermanos. Eso fue lo que llegaron a ser los gabaonitas, por ejemplo. Fueron usados en el servicio del templo. Por ejemplo, tenían a su cargo la limpieza del lugar. Barrían, le daban brillo a los vasos de cobre o bronce, etc. Ellos eran los sirvientes y su familia fue aquí mencionada. Ahora, en el versículo 33 de este capítulo 9 leemos: también había cantores, jefes de familias de los levitas, los cuales moraban en las habitaciones del templo, exentos de otros servicios, porque de día y de noche estaban en aquella obra. Se cantaba continuamente y los cantos eran dirigidos por uno de los levitas. Pienso que ellos elevaron la música a un nivel muy alto. David estaba muy interesado en ello, según vemos en el relato bíblico. Luego tenemos algo significativo al final de este capítulo, y es la descendencia de Saúl. Se mencionó la familia de Saúl, que continuó a través de su hijo Jonatán. Ahora, al llegar al capítulo 10, por primera vez comenzamos a ver la diferencia entre los libros de Samuel y Reyes, comparados con estos libros de Crónicas. En el libro de Samuel tenemos mucho material concerniente a la vida de Saúl. En efecto, toda la historia de su vida se presentó en ese libro. Ahora, en Crónicas, desde el punto de vista de Dios, no tenemos nada más que un capítulo. El resto del primer libro de Crónicas fue dedicado a David, continuando en el segundo libro de Crónicas con todo lo relacionado con la familia de David. David fue el tema, no lo fue Saúl. Sin embargo, desde el punto de vista humano, Saúl ocupó un lugar de prominencia. Por ello, lo sorprendente es que en este libro se le haya dedicado solo un capítulo. ¿Y de qué se habló en ese capítulo? ¿Acaso el Señor quiso destacar algo sobresaliente que hizo Saúl? No, porque las obras no tienen ningún mérito ante Dios. En realidad, habló de la muerte de Saúl, contó cómo murió. Tenemos la impresión de que hay muchos hombres y mujeres también que han recibido mucha atención en la historia de la humanidad, pero que no van a recibir mucho reconocimiento en el cielo. Y eso es lo que sucedió aquí con Saúl. Usted recordará que cuando estábamos leyendo el primero y el segundo libro de Samuel, tratamos de determinar quién había matado a Saúl. ¿Quién fue el responsable de su muerte? ¿Se suicidó él mismo? Bueno, la información que encontramos en los dos libros de Samuel nos detalla que fue herido mortalmente en una batalla contra los filisteos. Los filisteos le hirieron mortalmente. Entonces, él le dijo a su escudero que no quería ser muerto por los filisteos. Le dijo que tomara su espada y lo traspasara con ella. Pero el escudero le dijo que él no haría eso. Entonces, Saúl logró echarse sobre su propia espada. ¿Fue acaso capaz de darse muerte a sí mismo? ¿Tenía él la fuerza física para hacerlo? Este ha sido siempre el interrogante. Luego llegó una malecita y vio lo que había ocurrido. Este fue al rey David y le dijo que había llegado al lado de Saúl antes de que éste muriera y que fue él mismo el que le dio muerte a pedido de Saúl. Él trajo a David la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y David mandó a uno de sus hombres que diera muerte a la malecita, porque dijo David: «Tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti al decir: yo maté al ungido del Señor». ¿Quién fue entonces responsable de la muerte de Saúl? Vamos a ver la confesión de quien en realidad le quitó la vida a Saúl. Veamos entonces el relato que tenemos en los primeros tres versículos de este capítulo 10 del primer libro de Crónicas. Los filisteos pelearon contra Israel. Huyeron delante de ellos los israelitas, pues muchos cayeron heridos de muerte en el monte Gilboa. Los filisteos siguieron a Saúl y a sus hijos y mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Al concentrar sus ataques contra Saúl, le alcanzaron los flecheros y fue herido por ellos. Aparentemente él no murió en ese momento. Sigamos leyendo los versículos 4 hasta el 7. Entonces dijo Saúl a su escudero: «Saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos paganos y se diviertan conmigo». Pero su escudero no quiso, porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. Cuando su escudero vio a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y se mató. Así murieron Saúl y sus tres hijos, y toda su casa murió junto con él. Al ver todos los de Israel que habitaban en el valle que habían huido las tropas y que Saúl y sus hijos habían muerto, dejaron sus ciudades y huyeron. Vinieron entonces los filisteos y se establecieron en ellas. Por lo que hemos leído, suponemos que cuando el amalecita llegó al lugar, Saúl ya estaba muerto. Pero él fue ante David y le contó que él había dado muerte a Saúl porque sabía que entre David y Saúl había una enemistad. Quiso atribuirse el mérito por la muerte de Saúl y pensó que quizás David le daría algún honor y una recompensa. Él nunca pensó que David reaccionaría de esa manera, pues le ajustició, le condenó por lo que él había confesado. Pero aparentemente el hombre era inocente. Veamos ahora lo que dicen aquí los versículos 8 hasta el 10 de este capítulo 10 del primer libro de Crónicas. Sucedió al día siguiente que al venir los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus hijos tendidos en el monte Gilboa. Luego que lo despojaron, tomaron su cabeza y sus armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para dar la buena noticia a sus ídolos y al pueblo. Después pusieron sus armas en el templo de sus dioses y colgaron su cabeza en el templo de Dagón. Los filisteos le hicieron esa gran afrenta a Saúl. Le llevaron a Asdod, al templo de Dagón, el mismo lugar a donde habían llevado a Sansón, quien había derribado las columnas del templo de Dagón cuando se estaban divirtiendo a costa de él. Allí llevaron la cabeza y las armas de Saúl. Ahora, en los versículos 11 y 12 leemos: «Cuando oyeron los de Jabes de Galaad lo que habían hecho los filisteos de Saúl, se levantaron todos los hombres valientes, tomaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos y los trajeron a Jabes. Enterraron sus huesos debajo de una encina en Jabes y ayunaron 7 días». Ahora, quizás alguien pregunte: «¿Y esto aclara el caso?». No, todavía no. ¿Quién fue entonces en realidad el responsable de la muerte de Saúl? Bueno, permítanos leer ahora un versículo importante y que quizás usted puede pasar por alto al leer las Escrituras. En realidad son dos versículos, los últimos dos versículos de este capítulo 10 del primer libro de Crónicas, los versículos 13 y 14, que dicen: Así murió Saúl a causa de su rebelión con que pecó contra el Señor, contra la palabra del Señor, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina y no consultó al Señor. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. ¿Quién fue entonces el que mató a Saúl? Bueno, leímos que no consultó al Señor y en consecuencia él causó su muerte. El Señor fue quien lo mató, y podemos decir lo que el patriarca Job dijo sobre sus hijos. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor asumió la responsabilidad. Dios dijo, yo quité a Saúl, yo lo ajusticié. Quizás usted quiera encontrar alguna falta en Dios. Quizás usted piense que él fue culpable de asesinato. Él ha tomado la vida de muchos. Por cierto, digamos que por esa razón Dios dijo que usted y yo no debemos quitar la vida a nadie. ¿Sabe por qué? El Señor dio y el Señor quitó. Hasta que usted y yo lleguemos a dar vida, no tenemos ningún derecho a quitarle la vida a nadie. Solo Dios puede dar vida y Dios la puede quitar, y por lo tanto para él no es un asesinato. Para usted y para mí constituye un crimen quitar la vida a alguien. Cuando nosotros tomamos la vida de otra persona, lo hacemos sin ningún derecho. Ese es un gran pecado, y el amalecita fue condenado por eso. Ahora, ¿por qué fue ejecutado Saúl? Leímos que murió a causa de su maldad, pues pecó al no obedecer las órdenes del Señor y por haber consultado, en cambio, a una adivina. Es que Saúl se dirigió a Satanás para pedirle consejo. Por este motivo, Dios le quitó la vida. En el Nuevo Testamento encontramos que él tomó la vida de Ananías y Safira. ¿Recuerda usted? Mucha gente atribuyó la acción o la culpa a Simón Pedro por aquel gravísimo desenlace. Pero Simón Pedro tuvo que haber sido una de las personas más sorprendidas con lo que sucedió, especialmente en el caso de Ananías. Él ni siquiera pensó que eso iba a ocurrir. Pero Dios asumió la responsabilidad por lo que sucedió. Era un pecado de muerte. Y en el pasaje que estudiamos hoy, este hombre, Saúl, murió por causa de su delito. Muchas veces Dios tiene que intervenir y tomar una vida por causa del pecado. En el transcurso de mi vida he visto a muchas personas que han sido dejadas a un lado de muchas maneras por Dios. Él puede simplemente separar a alguien de su servicio, lo puede apartar de su ministerio o responsabilidad. Dios actúa e interviene en los asuntos de los seres humanos. Él no ha renunciado a su poder, no ha abdicado. Él todavía está controlando este universo. Este es su universo. Digamos que él ejerce su autoridad según su propio gusto, según su propio criterio. Si él quiere quitar a alguien de este mundo, lo puede hacer porque son sus asuntos, no los suyos o los míos. Él no es responsable frente a nosotros, no nos tiene que dar ninguna clase de explicación por lo que hace. Pero nosotros sí tenemos que rendir cuentas ante él, somos responsables ante él. Él es quien está en control, él es el árbitro, el que toma las decisiones. Este hombre, Saúl, no consultó con el Señor, le dio la espalda para entregarse al control del enemigo de Dios. Esto es lo que hace que Dios intervenga y se implique en los asuntos de los hombres y actúe con severidad. Este capítulo 10 es un gran capítulo y nos ha ayudado a ver mucho mejor un tema que hasta ahora había sido un poco oscuro o difícil de entender. En nuestro próximo encuentro consideraremos dos capítulos, el 11 y el 12. En nuestra introducción indicamos que estaban dedicados a los valientes de David. Luego tenemos los capítulos 13 al 16, donde se mencionó a David y al arca. Más adelante, en el capítulo 17, se nos habló de David y el templo. La guerra de David se relató en los capítulos 18 hasta el 20. El siguiente capítulo, el capítulo 21, fue dedicado al pecado de David y el censo del pueblo. Luego tenemos varios capítulos desde el 22 hasta el 29 que consideraron la preparación y organización llevadas a cabo por David para edificar el templo. Podemos ver, por lo tanto, que lo que resta del libro fue dedicado a hablar de David y su reino. Todo está relacionado con David. En cuanto a esto, diremos que la genealogía que se mencionó es la genealogía que nos lleva hasta David. Y por supuesto, más allá de David, contempla la familia de David. Él es quien ocupó el lugar destacado en este libro. Quizás sea bueno para nosotros lograr una perspectiva diferente en cuanto a lo que realmente es el pecado. El programa de hoy nos ha vuelto a recordar el punto de vista de Dios acerca del pecado y sus consecuencias en la raza humana. Cuando Dios interviene directamente para juzgar el pecado de una persona, no solo está cumpliendo lo que Él mismo ha establecido en las leyes que sustentan el universo, sino que, para prevenir un daño mayor, se está adelantando a las consecuencias mismas del pecado. Es importante destacar que los efectos del pecado acarrean la muerte aún en el supuesto caso de que Él no intervenga para causarla. El apóstol Pablo destacó en su carta a los romanos que la paga que da el pecado es la muerte. Pero también añadió que el don de Dios es vida eterna para los que estén unidos al Señor Jesucristo. Por ello, estimado oyente, al despedirnos hoy, le invitamos a librarse del dominio del reino del pecado y la muerte. Jesús mismo declaró en el Evangelio de Juan que el que practica el pecado es esclavo del pecado. Y Juan afirmó en su primera carta, capítulo 3, versículo 4, que el que comete pecado infringe también la ley de Dios, pues el pecado constituye una infracción a la ley de Dios. Por eso, Dios mismo proveyó un remedio para el pecado que le separa a usted de Dios. Si usted reconoce su necesidad de acercarse a Él, acepta la obra de Cristo en la cruz y se apropia de la victoria de su resurrección de los muertos, si usted da ese paso de fe creyendo en el Señor Jesucristo como su Salvador, entonces su espíritu comienza una obra en su vida y le introduce en la familia de Dios. La declaración del Evangelio de Juan en el capítulo 3, versículo 17, es categórica. Dice así: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.
Pues hasta aquí hemos llegado, por hoy, por supuesto, porque La Fuente de la Vida es un viaje de largo recorrido. Si alguno de ustedes quisiera volver a escuchar este espacio o tal vez programas anteriores, lo pueden hacer en nuestra web lafuentedelavida.com. Si desean contactar con nosotros a través del teléfono, les facilitamos nuestros números. El fijo es el 91-422-0524. El móvil 601-20-3265. Se lo repito, fijo 91-422-0524 y el móvil 601-20-3265. Recuerden que si llaman desde fuera de España deben pulsar el prefijo +34 y si desean enviarnos un correo electrónico lo pueden hacer a info@radioencuentro.net. Ha sido un verdadero placer pasar con todos ustedes este tiempo de radio. Ahora ya, lamentándolo mucho, tenemos que despedirnos. Y lo hacemos con nuestra frase o eslogan, como ustedes quieran llamarlo, esa frase, esas palabras que caracterizan este espacio, que no es solamente una frase, sino toda una declaración de intenciones. Y es que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.